Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Esperanza Aguirre ha vuelto a ser la mejor arma del gobierno contra Mariano Rajoy. Esta mañana, en la sesión de control en el Congreso, el líder del PP preguntaba a Zapatero por la subida del IVA, justo después de que anoche la Cámara Baja rechazase por solo 6 votos el intento del Partido Popular por pararla. Y Zapatero no ha tardado ni 10 segundos en sacar a pasear la rebelión de Aguirre. Y en el camino le ha recordado también todo lo que han encarecido aquí en Madrid la propia presidenta y el alcalde Gallardón.
Que las razones son sólidas. Lo que no es sólido ni aceptable es que usted mantenga silencio frente a lo que ha hecho una presidenta de su partido en la comunidad, que es llamar a la rebelión. Lo que no es sólido, y la Comunidad de Madrid están subiendo tasas, impuestos al 20%, y usted se ha callado, y la primera que ha hecho las declaraciones sobre la rebelión es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es demagogia.
Pues el PP de Madrid no va a cejar en lo de la rebelión. De hecho, al mismo tiempo que Zapatero blandía a Esperanza Aguirre contra Rajoy en el Congreso, el secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, abundaba en el asunto en Valdemoro.
Nos vamos a rebelar contra la subida del IVA. Que lo tenga claro el presidente del gobierno. Nos vamos a rebelar. Rebelarse no es otra cosa que combatir aquello que consideramos injusto o perjudicial para nuestro país. Y esto es injusto y perjudicial para nuestro país.
Estos llamamientos llevaban a la vicepresidenta Elena Salgado a hacer estos pronósticos al PP de Rajoy en el Congreso.
Mire, señoría, su problema es que les ciega el interés partidista. Pero menos mal que a este paso, al paso que les marcan desde la Puerta del Sol, van a tardar muchos años en llegar a la Moncloa.
Luego analizaremos todo esto en nuestra tertulia, pero antes queremos hablar de la lucha contra el Alzheimer, porque un grupo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, la UNED y la Fundación Reina Sofía ha logrado, a través de un estudio que le ha llevado 3 años, detectar las áreas del cerebro que primero se deterioran cuando se inicia el proceso neurodegenerativo. Eso puede ayudar en el diagnóstico precoz de esta enfermedad tan letal para quien la padece y también para su entorno. Enseguida hablaremos con uno de los científicos que ha participado en el proyecto, pero primero, más noticias con Elsa García de Blas. Buenas tardes, Elsa.
Hola, buenas tardes.
Ha terminado la tercera reunión de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las escuchas en la cárcel autorizadas por Garzón en el caso Gürtel y ha terminado sin acuerdo. Los 3 jueces de la Sala de lo Civil y Penal siguen sin decidir si anulan o no la intervención de las comunicaciones entre imputados, presos y sus abogados defensores en la cárcel de Soto del Real. El lunes han fijado un nuevo encuentro.
Las posiciones siguen firmes. Como ya les hemos contado, 2 magistrados están a favor de la nulidad total o parcial de esas pruebas, mientras que el tercer integrante de la sala se muestra absolutamente contrario a esa idea. Y es que cualquier decisión que adopten marcará la instrucción del caso Gürtel y afectará a las querellas que el Supremo estudia contra el juez de la Audiencia Nacional.
Por lo demás, el Partido Socialista ha denunciado el bloqueo del proyecto de ley de la Cañada Real en la Asamblea Regional, presentado por el PP hace 6 meses ya. Aseguran que responde a un nuevo enfrentamiento entre la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y piden que se tomen medidas urgentes al margen de la tramitación de la ley para solucionar el drama humano que hay en la vía pecuaria. El Ministerio de Medio Ambiente ha cuestionado también el anteproyecto porque considera que no garantiza el interés público.
En un escrito firmado por el director general de Medio Natural del Ministerio, enviado a la comunidad, el departamento que dirige Elena Espinosa asegura que el proyecto de ley del gobierno regional no garantiza suficientemente que en el destino de los terrenos desafectados prevalezca el interés público o social. El grupo parlamentario socialista ha reunido esta mañana a sus concejales en Madrid, Rivas y Coslada para tratar el asunto y allí han criticado que un nuevo conflicto Aguirre-Gallardón paralice el proyecto. David Lucas, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, le mandaba este mensaje a la presidenta madrileña.
Como le gusta tanto los gobiernos de concertación, como le gusta tanto pedir a otros aquello que no hace, pues sería una buena idea que pudiera establecer un gobierno de concertación con el señor Gallardón para intentar solventar los problemas de los madrileños. Y si no puede ser de concertación, pues que sea de cohabitación.
En los próximos 4 años, la comunidad va a crear 200 nuevas plazas para personas con problemas mentales permanentes. Es una de las novedades del Plan Estratégico de Salud Mental, que se han presentado esta mañana, que también contempla la preparación del personal sanitario para que detecte lo antes posible ese tipo de comportamientos y evite la autolesión de los enfermos.
Otra novedad es la equiparación de la atención psiquiátrica a la de otras patologías para evitar el estigma de esta enfermedad. Esperanza Aguirre, que ha presentado el plan esta mañana, tenía palabras de reconocimiento para las familias de los enfermos.
Suprimir los manicomios y los locos por decreto estaba bien, porque había una parte muy negativa en todo ello. Pero que eso no puede significar en modo alguno cargar sobre las espaldas de los familiares y de los seres queridos de las personas con enfermedad mental lo que supone la inmensa responsabilidad de tener a alguien con este tipo de enfermedad viviendo con ellos.
La Guardia Civil ha detenido a 9 personas de una misma familia que integraban un activo grupo de ladrones especializado en robar a ancianos y embarazadas a la salida de entidades bancarias. Se les atribuyen un total de 28 robos con fuerza en el noroeste de la región.
Uno de los métodos que utilizaban era el conocido como cogotazo, que consiste en localizar dentro de la sucursal a una víctima que ya ha sacado una cantidad importante de dinero y seguirla a una zona menos concurrida donde se la golpea y roba. El comandante José Manuel Salgado explica lo difícil que ha sido identificar a estos ladrones.
Las medidas de seguridad adoptadas en principio y la más importante era el continuo cambio de nombre, siempre acreditado por pasaportes falsificados de distintas nacionalidades como Costa Rica, Guatemala y sobre todo México, unas falsificaciones bastante buenas. Con estas identificaciones realizaban diversas tareas, como por ejemplo el alquiler de vehículos, con lo cual ha sido bastante complicado seguir la huella de esta gente por acreditar con dichos pasaportes distintas identidades. Los domicilios hacían contratos de arrendamiento con identidades falsas.
En la capital, la biblioteca musical del Centro Conde Duque, una de las más importantes de la ciudad y que presta un servicio único en España, echa el cierre. Desde este pasado lunes no presta servicio y seguirá sin hacerlo durante un mes por obras, pero a partir del 19 de abril y durante al menos un año el servicio será restringido.
Y es que a partir de esa fecha el servicio de atención al usuario abrirá en unas casetas prefabricadas. Sin embargo, no podrá poner a disposición del público todos sus fondos al tener que almacenarlos alejados de las obras de reforma del Conde Duque. Además, el ayuntamiento ha cerrado las salas de ensayo, algunas con instrumentos musicales accesibles a todo tipo de público, un servicio que era muy demandado.
Y antes de la información de servicio, dos apuntes culturales. El primero, este mediodía se ha inaugurado la exposición Nuestros Silencios, del mexicano Rivelino, en el Parque Juan Carlos I.
Son 10 bustos blancos de casi 4 metros de altura y tonelada y media de peso, realizados en bronce. Todos tienen una placa que les tapa la boca y con ello Rivelino asegura que pretende hacernos reflexionar sobre los silencios que nos impone la sociedad o el poder político y sobre la autocensura.
La libertad de expresión empezamos por no ejercerla en lo individual. Y el conjunto de muchos silencios individuales logran hacer grandes silencios sociales e inclusive hasta mundiales. No es un tema de moda, no es un tema de toda la historia, es un tema humano.
Y de la exposición de Rivelino al Festival Rock in Rio, que se celebra el próximo 4 de junio. Ese día va a comenzar en Arganda del Rey y del que hoy se ha presentado el nuevo escenario.
Ya solo faltan 2 nombres para completar el cartel de artistas en el que ya están Shakira, Rihanna, Bon Jovi o Macaco. El cantante de este grupo animaba esta mañana a acudir.
Un gran festival, muy ecléctico, que hay gente de todo tipo y de todos los estilos, que eso está bien, ¿no? Para que la gente pueda ver variedad y que no todos somos del mismo color.
7:15, hora como cada día, para ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Empezamos con un accidente ocurrido en la A2, en la carretera de Barcelona, en el kilómetro 32, en Alcalá de Henares. En sentido salida, eso está provocando retenciones en esa zona, aproximadamente unos 5 kilómetros en sentido salida. Antes también hay problemas en Torrejón de Ardoz y en sentido entrada, también en esa misma carretera de Barcelona, hay circulación lenta desde Canillejas hasta el enlace con la M30. Problemas también en la salida por la carretera de Valencia, en Rivas, en la carretera de Andalucía en Getafe, la A1 en San Sebastián de los Reyes y en la A42 en Getafe, y en la carretera de A Coruña también en ambas direcciones hay dificultades entre la Florida y Majadahonda. Por último, la M40 también hay circulación lenta con paradas intermitentes en Pozuelo sentido 5 y desde Hortaleza hasta Coslada sentido carretera de Valencia.
Y en Madrid capital está muy complicada la tarde. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues hay bastante tráfico. Es una tarde con bastante actividad por el centro, el paseo de la Castellana en el enlace con Colón en sentido Cibeles, pero también con una intensidad alta en las inmediaciones a las plazas de Emilio Castelar, Gregorio Marañón, con lentitud tanto en la calle Génova como en la calle de José Abascal. Y además aumenta también el número de vehículos en la salida por Castellana al nudo norte. En la parte norte, pero de las rondas, hay tráfico lento de salida a la Avenida de América desde República Argentina. Se circulan por la zona de Cuatro Caminos. En la salida del túnel de Cuatro Caminos en sentido Raimundo Fernández Villaverde se produjo una pequeña colisión por alcance y se estrecha la calzada, por lo tanto mucha prudencia. Y en la calle 30, al margen de los problemas de hora punta, que normalmente se producen por la zona cercana al puente de los franceses, de Manoteras al puente de Ventas, esta tarde también con mucha actividad en la conexión del nudo de Colmenar con la avenida de la Ilustración en el sentido plaza de las Reales Academias.
Cualquiera lo diría mirando al cielo y sobre todo viendo la temperatura que hay ahora mismo en el centro de Madrid, 18 grados y medio, pero mañana se estropea el tiempo. Vuelven las lluvias. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Mañana llegarán nubes algo más compactas a la Comunidad de Madrid, que finalmente en el tramo final de la jornada, ya durante la noche, pueden dejar alguna precipitación, las primeras de los próximos días en nuestra región. Son lluvias no demasiado importantes que nos acompañarán también durante el fin de semana. Así que temperaturas cálidas de momento no van a bajar gracias a los vientos de componente sur y suroeste, y temperaturas a primera hora de la jornada también un poco más suaves que las de los últimos días. Con la llegada de nubes y el ascenso de las temperaturas, no esperamos que hiele de manera significativa durante las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Situación meteorológica, por tanto, cambiante, con lluvia a partir, sobre todo, de la jornada del viernes y el sábado en la Comunidad de Madrid.
Son las 7 y 18.
Estoy harto de las gafas.
Pues opérate.
¿Con vista cansada?
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación.
Y será carísimo.
¿Qué va? 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses. Llama y pide consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas.
Ser.com. Cadena Ser, número uno en deporte.
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación. Por 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses y primera consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas. Visión10.com.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
¡Mamá! Este año por el Día del Padre ya hemos pensado el regalo. Nos vamos con papá a Faunia.
En el Día del Padre ven a Faunia y descubre todo lo que hemos preparado para celebrarlo en nuestros ecosistemas. Faunia, carretera de Valencia, A3, salida 6, Madrid.
¿Quieres disfrutar de la mejor música en un ambiente selecto y con todo tipo de espectáculos? Ven a Sala Moa en Valdemoro, abierto hasta las 6 de la madrugada. Acceso y parking gratuitos. Recuerda, Sala Moa en Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo número 3.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Es el momento de participar.
¿Participar en qué?
En el crucero, hombre, en el crucero.
El crucero de la SER, el concurso de Cadena SER Madrid Sur, donde puedes llevarte cerca de 6.000 euros en premios. En Hoy por Hoy Madrid Sur, a la 1:15 de la tarde, cuéntanos una anécdota de algún viaje y participa en uno de los concursos radiofónicos más importantes del sur de Madrid. Marca el 91-605-0406 o manda un correo a concurso@sermadridsur.com. El crucero de la SER, de lunes a viernes en el 94.4 FM. SER Madrid Sur. Pase lo que pase.
Con el patrocinio de Centro Integral de Muebles de Cocina, Avenida de la Industria 9, Humanes. Cuéntalo, Tiendas Eróticas, Avenida de los Andes 6, Fuenlabrada y Calle Madrid 7, Leganés. De Filhom, Calle Miguel Hernández 11, Valdemoro. Restaurante El Buen Comer, Calle Milano 6, Pinto.
La Ventana, Madrid.
Terceras Jornadas Náuticas Marina de Denia. Las últimas novedades del mercado náutico nacional e internacional. Astilleros, náuticas, charters, decoración y artículos náuticos, empresas de electrónica naval, de actividades turísticas marítimas. Te esperamos en el Puerto Deportivo Marina de Denia del 18 al 21 de marzo. Denia, Alicante. Acceso gratuito.
Siete y 21, el Alzheimer quizás sea a día de hoy lo que era el cáncer hace 10 o 15 años. Es una enfermedad neurodegenerativa que termina destruyendo a la persona que la padece y dañando terriblemente también a su entorno por las propias características que tiene esta patología. De ahí que nos parezcan especialmente importantes todos los avances, por pequeños que sean, que haya en la lucha contra esta enfermedad. Un grupo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, la UNED y de la Fundación Reina Sofía ha logrado, a través de un estudio, detectar cuáles son las áreas del cerebro que primero se deterioran cuando se inicia ese proceso neurodegenerativo. Y queríamos saber qué importancia tiene lo que ha demostrado este estudio. Por eso hemos llamado a Juan Antonio Hernández Tamames, es el director del Laboratorio de Análisis de Imagen Médica y Biometría de la Universidad Rey Juan Carlos. Es uno de los científicos que ha participado en este estudio. Doctor Hernández Tamames, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué importancia tiene la lucha contra el Alzheimer lo que han descubierto con su estudio?
Bueno, lo que hemos descubierto es un estadio muy inicial de la enfermedad. De hecho, no sabemos siquiera si algunos de los sujetos estudiados terminarán desarrollando la patología. Desde luego, si la van a desarrollar, lo que parece claro es que va a empezar por estas zonas del cerebro que hemos detectado.
Siendo una enfermedad tan destructiva para la persona que la padece y también para su entorno, ¿en qué ayuda un diagnóstico precoz? ¿En este caso sirve también ese aforismo de si se coge a tiempo, se puede hacer algo?
Pues sí, básicamente sirve para dos cosas. En primer lugar, para comenzar con terapias paliativas que retrasen lo más posible pues la fase aguda de la enfermedad. Y en segundo lugar, también nos sirve pues para estudiar a estos sujetos a lo largo del tiempo, para ir viendo cómo evolucionan y por qué unos sujetos pues van a tener unas características determinadas cuando tengan la enfermedad y otras características diferentes. Entonces, para saber más de la enfermedad con sujetos que acaban de empezar de manera muy incipiente con la patología.
¿El Alzheimer se manifiesta de distintas formas o solo de una?
Bueno, el Alzheimer en sus fases ya todos sabemos del Alzheimer que lo más importante, lo más llamativo es la pérdida de memoria. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza, no solo tiene ese tipo de síntomas, comienzan a aparecer otros, pues como que desordenan las tareas que tienen que realizar o que incluso empiezan a tener, pueden tener incluso algún tipo de trastorno emocional. O incluso trastorno psíquico, también relacionado con todo el proceso neurodegenerativo.
Desgraciadamente el Alzheimer a día de hoy no tiene cura, pero ¿hay alguna manera de frenarlo? Porque da la sensación, por los casos que nos rodean, ¿no?, y que uno ve en el día a día, que es difícil hasta ralentizarlo.
Sí, efectivamente. Bueno, pues lo que están utilizando muchos neuropsicólogos y neurólogos, geriatras, pues son intervenciones de forma que el sujeto pues ejercite la mente, se mantenga activo, tenga pues unas relaciones emocionales pues positivas, que sobre todo que le estimulen en el día a día y que le permitan realizar una vida más o menos normal. Entonces ese tipo de intervenciones terapéuticas pues consiguen ralentizar un poco la enfermedad, pero desgraciadamente a día de hoy el proceso suele ser inexorable y aunque se ralentice pues suele tener un fin pues muy muy desagradable sobre todo para el paciente y para el entorno familiar, como todos sabemos.
Ese cliché de que el paciente que padece una enfermedad neurodegenerativa de este tipo no se entera, ¿es cierto o solamente en un determinado estadio de la enfermedad?
Bueno, pues en un cierto estadio de la enfermedad sí que es consciente. De hecho, hay casos públicos conocidos que lo han declarado y tienen momentos de lucidez que son conscientes. Cuando la enfermedad evoluciona ya a estadios más graves, pues pierden la conciencia un poco de lo que se está ocurriendo y realmente es el entorno familiar el que realmente sufre la enfermedad con mayor intensidad.
Le pido un diagnóstico científico. ¿Cómo está ahora mismo la lucha contra el Alzheimer?
Pues la lucha contra el Alzheimer está en muchos frentes. A día de hoy hay muchas estrategias de investigación. Una de ellas es la neuroimagen, que es la que nosotros estamos especializados, pero también hay otras muchas en relación con fármacos, con genética. En fin, es una lucha en todos los frentes que la ciencia hoy dispone. Entonces esperamos que la conjunción de todas esas técnicas el día de mañana pues nos permitan parar ese tipo de enfermedad o paliarla la mayor medida posible.
¿Tienen algún otro proyecto en marcha contra esa enfermedad ahora mismo?
Actualmente en la Fundación Reina Sofía, el proyecto Alzheimer y la Fundación para el Centro de Investigaciones en Enfermedades Neurodegenerativas, que es donde realizamos estos estudios, hay muchos proyectos. De hecho, hay un proyecto muy importante que se denomina proyecto DENCAM, que son las siglas de demencias en la Comunidad de Madrid, que están participando prácticamente todos los hospitales y todos los servicios de neurología de la Comunidad de Madrid, con muchísimos investigadores que envían a las personas que tienen síntomas para que nosotros les exploremos con resonancia magnética nuclear. Luego la propia Fundación Reina Sofía consta de una residencia para pacientes que ya tienen que ser asistidos en el día a día, y en esta unidad, que es la unidad del proyecto Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, se les trata, se les sigue y se les estudia con una periodicidad pues muy frecuente, pues para ir viendo cómo evoluciona. Entonces sí, ahora mismo realmente tenemos dos o tres estudios muy intensos que abarcan a mucha población y que creo que en el futuro, en los próximos años, pues nos permitirán pues dar más noticias de este tipo, de que encontramos nuevos signos de la enfermedad, de su evolución y saber más de ella. Yo creo que, como ocurre con otras enfermedades importantes, que tienen que ver con el corazón o con el cáncer, ya sabe todo el mundo que llevamos muchísimos años trabajando, mucha gente investigando, y lo que se va viendo no es un cambio radical, pero sí lo que se ve es que pues cada vez se muere menos gente de un cáncer o cada vez se muere menos gente de un problema cardíaco sin que haya intervenciones. Entonces lo deseable es que con el Alzheimer ocurra algo similar, que se retrase o que en algún momento en el futuro pues se llegue a parar, ¿no?, esa patología.
Juan Antonio Hernández Tamames, director del Laboratorio de Análisis de Imagen Médica y Biometría de la Universidad Rey Juan Carlos. Enhorabuena por su trabajo y muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Ventana, Madrid.